Estamos en contacto con el senador Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va, senador? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, ¿había un orden del día para la reunión de ayer o simplemente era un encuentro de camaradería para empezar, digamos, a hablar temas de cara a la próxima interna?
Yo le diría que lo que había es una necesidad de juntarnos antes de que cada uno empiece propiamente su campaña. La espera, esto tiene una iniciativa de hace 2 meses y algún otro compañero lo había mencionado anteriormente. Este fue para ir despejando un poco las dudas. Nos pareció un tiempo prudente, desde el famoso después del Mundial que todo el mundo habló, que se fueron despejando algunas interrogantes. Y bueno, y ayer nos juntamos diciendo, bueno, en poco tiempo cada uno va a andar haciendo rutas, haciendo reuniones, con sus programas, con sus técnicos, con sus alianzas, etcétera, etcétera. Está bueno este encuentro. Sepamos que la interna es un proceso de selección partidaria, que la elección más importante o la que decide quién va a gobernar el país es cuando estemos todos encolumnados y juntos rumbo a octubre. Y en ese sentido es que como compañeros vamos a tener esta elección, que siempre en el partido es muy competitiva. Y bueno, fijemos algunas, no digo reglas, pero algunas formas de actuar en estos tiempos, comparecencias en conjunto, la coordinación bastante cotidiana, etcétera, etcétera. No, yo creo que fue una muy buena reunión, duró 1 hora 40, la verdad que se expresó todo el mundo varias veces, y salimos, yo creo que fortalecidos, por lo menos en lo personal anímico y en lo partidario, así que buenísimo, ojalá que se den muchas de estas.
Lacalle, si uno analiza, por ejemplo, en el oficialismo del Frente Amplio, hay una gran dispersión ideológica entre todos los grupos que le integran. ¿Cómo percibe usted la dispersión ideológica, si es que hay, o política a la interna del Partido Nacional hoy?
Y lo que pasa es que nosotros somos un partido, ¿verdad? Quizá la conformación de llegada de distintas corrientes de opinión a lo largo de la historia la fue matizando, pero es un partido político. No soy politólogo, pero el Frente Amplio es una conformación de distintos partidos.
Sí.
Y allí a veces radica la diversidad ideológica. Nosotros tenemos una matriz quizá más parecida entre todos los que conformamos el partido, pero como el eje principal es la libertad del individuo inserto en la comunidad, inserto en la sociedad, a veces tenemos matices más pronunciados, pero no necesariamente tanta diversidad ideológica. Sí diversidad desde el punto de vista de donde uno proviene, donde uno actúa, donde uno vive, de las distintas realidades que le tocan vivir a los compañeros. Y eso lo hace un partido muy diverso y sobre todo muy fermentario.
No habrá, digamos, tanta dispersión ideológica como entre partidos o grupos del Frente Amplio, pero también lo hay porque la prueba está que hoy perfilados hay como 5 o 6 candidatos a la interna, ¿no? O sea que no hay tanta uniformidad política, sino que hay visiones distintas.
Hay uniformidad política en el pensamiento, puede haber diferencias o matices en la acción, y obviamente en un partido de hombres y mujeres libres, en el cual no hay que pasar por una élite para que uno sea candidato, cualquiera que cumpla los requisitos mínimos exigidos por el partido va y se presenta, se anota en la largada, bueno, es lo que pasa. Y ayer yo en la reunión mencionaba elecciones de primarias de otros países, no sé si ustedes tienen presente la que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y en algún país de Europa, que son 8 o 9 precandidatos por primaria. Y después paso del tiempo en la campaña electoral o va reconfigurando o se van agregando. Lo importante no es cuántos son candidatos, lo importante es cómo es la competencia. Eso es lo importante. Y si tenemos claro que esto es un encolumnamiento de un partido que va a tener un programa único, va a ser una competencia linda, como son las competencias nuestras, pero que van a catalizar en una fórmula de la misma manera que lo ha hecho en las últimas 2 o 3 elecciones el Partido Nacional. Quiero traer a la memoria lo que pasó en el 2014. En el 2014 se dio un resultado que muchos no esperaban. A los 6 días los competidores nos sentamos a tomar un largo mate post-elección y a los 13 días de la interna había una fórmula y se estaba confeccionando un programa común. Yo creo que eso es un partido propio de mucha vitalidad, de mucha militancia, de mucha competencia, pero una enorme madurez, que sabe que cuando hay que ponerse en fila, nos ponemos en fila, y los matices rápidamente pasan a segundo lugar.
Luis, en momentos que
buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Andas bien?
Bien.
En momentos que el Frente Amplio está como acosado por el tema de los actos de corrupción, de irregularidades de algunos de sus jerarcas, el tema, justo ese tema, vino a provocar una diferencia entre vos y Jorge Larrañaga. Cuando el episodio de Bascú, que Larrañaga te acusó de estar dividiendo a la unidad de los blancos en un tema sensible como es el de la ética, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? ¿Pensás que hay dos visiones sobre la cuestión ética, sobre quién tiene que renunciar cuando se cometen, como vos pediste la renuncia en su momento, mientras que Larrañaga, ¿hay que esperar dos visiones sobre la cuestión ética y el Estado en el Partido Nacional? ¿Y va a estar en juego eso?
No, si fuera así, estaríamos en una complicación real. Yo creo que no. Sí creo que quizá la dimensión de las soluciones se analicen distinto. Pero no es una visión distinta, no. Me queda claro que no.
¿Cómo percibís la lucha interna dentro de los distintos sectores? Ya se anunció ayer por parte de...
No sé si quedó claro esta respuesta, porque es bien importante la pregunta que me llega, Gabriel.
No, digo, vos me decís que no, y yo qué voy a decirte. O sea, me decís que no, yo lo que...
No, capaz que no, está bien, no es para discutir el tema, si quedó no. Clara mi respuesta, porque capaz que...
Sí, quedó clara, pero cuando en el momento ese, cuando pasó eso, Larrañaga dijo... la calle Pou está afectando la unidad. ¿Y qué era lo que estaba haciendo la calle Pou? Estaba diciendo que un hombre, que estaba un gobernante, que estaba cuestionado en su ética, debía abandonar el cargo. Una cuestión que está en debate en el gobierno hoy, en la izquierda. Que la propia oposición, de manera, a mi juicio, adecuada, lo ha pinchado al frente para que tome decisiones radicales con sus hombres que están más sucios, entre comillas, y cuando surge el Partido Nacional hay una diferencia. Entonces todo el mundo dice, pero che, no hay ni uno ni otro, son todos iguales.
Uh-huh. Bueno, primero, ahora entiendo, los casos son totalmente distintos, obviamente, la dimensión. Los procedimientos que uno asumiría, sí, quizás haya matices. Yo en ningún momento me siento que en estos temas estoy atentando contra la unidad, así con respeto, con delicadeza, con consideración por las personas, uno da su punto de vista. Si uno no puede hacer en un partido lo que piensa, es medio complicado. Hacer lo que piensa no significa andar enemistándose, insultando, no, porque eso no es una participación civilizada. Yo me siento... en la posición que me toca estar, que tengo que tener algunos juicios que a veces pueden incomodar, pero los tengo que tener. Porque en esto nadie está vacunado, Gabriel. Nadie está vacunado. El tema es cómo se reacciona ante la enfermedad.
Está bien.
No que haya una vacuna para inocular eso.
Es cierto.
Para que no exista.
Es cierto. O sea, tú vas sobre los hechos consumados.
Se puede quizá... Bueno, si uno elige mal, te das cuenta que estás eligiendo mal, estás en el horno, ¿no? El tema es tratar de elegir lo mejor... y saber que nadie está vacunado, tener un rápido sistema, un rápido mecanismo de resolución de ese tipo de conflictos. Uh-huh. Y en lo que a mí respecta, Luis Lacalle Pou, donde uno pretende estar, en eso hay que ser implacable.
Lacalle, de cara al próximo 30 de junio de 2019, fecha de las internas, ¿van a intentar formular todos los candidatos que finalmente compitan un programa común, o cada uno va a ir con su enfoque sectorial y después los va a unificar el partido después de la interna?
De hecho, hay un centro de estudio del Partido Nacional trabajando como nunca en estos últimos años, que ha recibido propuestas, ha recibido documentos, que ha recibido iniciativas que se van acumulando, se le han ido haciendo devoluciones al directorio, y eso va conformando una línea programática que será la del partido después de junio. Obviamente cada uno va a confeccionar su programa de gobierno, como pasó en todas las internas. Les cuento que nosotros estamos con 21 grupos, con 400 hombres y mujeres que empezaron hace 2 semanas a confeccionar el programa, que el 24 de este mes, el martes que viene, durante 28 días van a salir por todo el país un conjunto de técnicos reuniéndose con agremiaciones, asociaciones, sindicatos, federaciones, todos los grupos organizados que quieran ir a plantear sus temas y sus diagnósticos y sus soluciones. Vamos a hacer cabildos abiertos, que eso lo vamos a hacer armonizar con las propuestas de nuestros técnicos, para tener un programa bien acabado, un programa bien cercano a la gente y también con mucha localía, con mucha penetración en cada sector geográfico del país, que es muy importante. Así que eso lo vamos a tener como agenda de gobierno y obviamente vamos a ir chequeando y comparando y estableciendo coincidencias con los otros candidatos, y vamos a hacer como hicimos después de junio del 2014, que juntamos los programas y de todas las propuestas, creo que habían tres diferencias un poquito más sensibles y que llegamos a un acuerdo.
Senador Lacalle Pou, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Anda bien?
¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien?
Muy bien. El senador Larrañaga está impulsando, es el principal impulsor de la juntada de firmas en materia de inseguridad, con algunas medidas que necesitan la modificación de la Constitución, que se va a justamente, si llega a las firmas, a dirimir justamente las elecciones próximas. Sí. Se habló ayer, ¿qué va a pasar allí? Porque ahí sí puede haber una diferencia insalvable, porque usted ya dijo que...
De hecho, no lo hubo en la campaña pasada, que había una situación similar. No la va a haber. No. Diferencia insalvable no la es. Que algunos compartan un mecanismo y otros no, que algunos compartan que la Constitución es para otras cosas y otros no, que algunos compartan que hoy el gobierno no tiene ningún tipo de excusa con la realidad legal actual, no creo que sea una diferencia insalvable. Cuando uno se pone a hablar de estos temas con Jorge y con los otros compañeros, existen mucho más coincidencias que diferencias. A veces el instrumento que cada uno entiende que hay que mejorar para un lado o para otro, ahí sí tenemos matices, pero no, diferencias insalvables no.
Pero esto qué implica, que Larrañaga no va a votar lo que él impulsa, o que Lacalle Pou va a votar lo que hoy dice que no firma, ¿me entiende?
Sí, está clarísimo, por eso hice referencia al 2014. En el 2014 los dos sectores que comparecieron tenían distintas visiones sobre una reforma constitucional. Yo tenía una visión bastante ecléctica, yo no me afilié firmemente a la visión que traía mi sector antes de que yo fuera candidato, pero se llegó a una fórmula, y en ese tema, obviamente, como siempre hay libertad de acción partidaria. Y en la campaña pasada ni fue tema, no sé si se acuerdan.
Luis, el tema de la seguridad está en el primer lugar de la preocupación de la gente, ¿no? Y la oposición ha pedido reiteradamente la renuncia del ministro. Si vos asumieras la responsabilidad de tener que gestionar el Ministerio de Interior, ya sea como presidente de la República, como jerarca que tiene la posibilidad de hacer en el Ministerio de Interior lo que quiera, ¿qué cosas no se están haciendo hoy en materia de seguridad?
Yo creo que el error en la gestión del Frente Amplio radica en una cuestión ideológica que trae aparejado una consecuencia negativa sobre toda la acción. Primero, una concepción ideológica equivocada sobre la génesis del delito, de por qué se generan actividades delictivas. Segundo, una incomprensión del ejercicio de la autoridad, sobre todo en temas de seguridad y sobre todo con la policía. Tercero, una falta de apoyo moral y apoyo jurídico a los agentes del orden. Y después, cuarto, y ahí tendríamos que entrar en las distintas casuísticas, en la casuística que es el despliegue territorial, el despliegue táctico, la rápida respuesta, el desmembramiento de las seccionales policiales, etcétera, etcétera. Entonces, desde el principio hay una concepción ideológica equivocada que está, para mí, marcada fuertemente por el proyecto de ley que en abril del 2005 ingresa al Poder Ejecutivo al Parlamento, que es la liberación indiscriminada de reclusos sin contar o sin tener en cuenta la conducta o la voluntad de reinsertarse de cada uno de ellos. Desde ese momento hasta la fecha, una y otra vez ideológicamente han sido teñidos y les imposibilita aplicar el ejercicio de la autoridad y mantener el orden. Y en ese sentido me parece que hay un error de base que después, en un efecto dominó, lleva a una indefensión en la cual están los uruguayos el día de hoy.
¿Te seguís apoyando, seguís creyendo que el nuevo Código del Proceso Penal, que ayer me mostraban las cifras, a esta altura del año pasado había 2.500 presos más? O sea, ahora hay 2.500 presos menos. Es decir, hay 2.500 delincuentes más que están en la calle, producto presuntamente de las reglas de juego del nuevo Código del Proceso. Hoy, a la vista de los resultados, ¿seguís creyendo en el código?
Yo lo que creo es que el gobierno, un día sí y otro también, busca una excusa exógena afuera de su responsabilidad.
Está bien, pero el código...
Pero déjame que construya la respuesta. La primera forma de irresponsabilizarse es echar la culpa a los demás. El código, como toda creación humana, tiene sus defectos. Si van a la audición mía, el día que estén muy aburridos, ¿no? O producción se la busca, la audición mía, el día que se ponía en puesta en práctica el código, llamaba la atención de que el código está bien inspirado, que el código viene de alguna manera a prestarle atención a una vulneración sucesiva de los derechos humanos de los códigos pasados. Desde mi punto de vista, el proceso es un proceso más transparente. Ahora, sin los recursos económicos, técnicos y humanos, iba rumbo a tener serias complicaciones, que es lo que está pasando. Ahora, que el ministro del Interior, que las autoridades de gobierno le echen la culpa al código, es una forma más de irresponsabilizarse. Y eso es lo que le ha pasado a nuestro país. Como no hay un ejercicio propio de la autoridad, desde el presidente de la República pasando por el ministro del Interior, es que hay que buscar siempre un culpable. ¿Y ahora quién es el cabeza de turco? El código. ¿Es mejorable? Obviamente. Le falta una ley para que armonice en la sociedad recursos técnicos, recursos económicos y recursos humanos, por supuesto, porque si vos tenés a un juez que le exigís más velocidad, que le cambiás a todo el sistema el modo probatorio, el modo de investigación, y a eso no le das más recursos humanos, bueno, lo único que es abarrotás de casos a un equipo de gente que son los aplicadores de derecho, y van a aplicar mal el derecho porque no tienen ni tiempo ni recursos técnicos.
Pero la oposición está reclamando al gobierno que no gaste más dinero, que no aumente el déficit.
Bien el dinero.
Si le damos más plata a la policía o al código, va a haber más déficit.
Que gaste bien el dinero, no que gaste menos. Que gaste bien, porque si hay algo que ha pasado en estos tiempos, es la poca eficiencia en el gasto. O a alguien le cabe la menor duda de poca eficiencia en el gasto. Seguimos con el mismo inciso. El inciso del Ministerio del Interior, año 2005, presupuesto, $200 millones. En los últimos años, presupuesto del Ministerio del Interior, $800 millones. Por cuatro. ¿Y cómo está la sociedad hoy con respecto al 2005? Está mucho más insegura porque lo dice la gráfica de los delitos, y está mucho más insegura porque le dice el estado anímico de la población. Entonces, al Frente Amplio no hay plata que le alcance. Agregarle otro cero a cualquier presupuesto y no lo van a hacer bien porque no lo saben hacer, no lo quieren hacer o no lo pueden hacer. Y todo empieza en un factor ideológico, no les quepa la menor duda.
Por eso
es que fracasa el proyecto del Frente Amplio.
En la calle, para finalizar, a las candidaturas cantadas de la calle y la Larrañaga, la interna, se suman ahora la de Verónica Alonso, que anunció ayer que iba a competir, y probablemente la de un intendente representante del núcleo, este nuevo que se ha formado. ¿Cómo mueve la aguja? ¿Cómo se mueven las corrientes internas? ¿Tiene alguna estimación de que pueda ocurrir? ¿Cómo se afecta lo que era la normal, digamos, competencia entre Larrañaga y la calle, o la calle y Larrañaga?
Yo creo que es normal esta competencia que se viene también. Cada uno iba marcando sus perfiles. Quien está en la vida diaria partidaria se va dando cuenta por dónde viene la cosa. Y yo creo que es natural. Lo de Verónica es natural. Quizá lo de los intendentes sorprendió un poquito más, pero son líderes locales con mucha presencia y con mucha fuerza, que tienen su salto a lo nacional. Creo que le dan una visión local muy interesante al partido, sobre todo cuando van a jugar se pueden jugar en primera, y yo creo que es una conformación buena. Caramelos surtidos, para todos los gustos.
Muchas veces dicen, no.
Sabemos que el caramelo están todos en el mismo bollo.
Cuando hay competencia, muchas veces dicen, no, pero hay que salir a pescar afuera. Pero, ¿pescan afuera estos nuevos candidatos o pescan adentro? Y si pescan adentro, ¿a quién le sacan la pesca?
Es que no hay que equivocarse, este es un proceso de selección partidaria, ¿verdad? Esto es una primaria partidaria. Cuando se dice pescar afuera, cuando se supone que el voto extrapartidario es que sirve en octubre, ¿verdad?
Sí.
Ahora estamos en un proceso de selección. Y como el Partido Nacional y como las elecciones constitucionalmente marcan que son abiertas, cualquiera puede venir a votar al Partido Nacional. Ojalá venga una cantidad de gente a votar al Partido Nacional. Y ojalá empiecen en la interna. Pero realmente cuando cifra, cuando importa, cuando es la elección nacional, es en octubre del año que viene. Pero, insisto, es un Partido Nacional inclusivo y no excluyente. No se necesita ser afiliado, como dice la Constitución, para votar en el partido. Así que, bienvenido, Raúl, bienvenido.
¿Se mantiene firme con la fórmula con una mujer integrándola?
Yo nunca fui categórico en eso. Dije que me gustaba. No soy quién para decir quién va a estar en una fórmula, entre otras cosas, porque el voto es muy importante, ¿verdad?
Muy bien.
¿Quién es el más votado? ¿Quién es el segundo más votado? ¿Y cuáles son las condicionantes por afuera electoral que hacen que un partido sea armónico? No soy quien para la fórmula. Sí, dije la otra vez que me parecía algo interesante, pero por ahora no está en mis manos, está en las manos de los que vayan a votar al Partido Nacional en la interna.
Senador Lacalle, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Que ande
chau,
bien.
Chau. Que pase bien. Chau.